Son las 4 en Canarias, son las 3.
Última hora en COPE.
Estar informado.
En unas horas, este lunes, los 7 nuevos ministros del Gobierno juran o prometen sus cargos. Desde las 10:30 de la mañana, con Isabel Rodríguez, la nueva ministra de Política Territorial, hasta la 1:30, cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asuma las competencias de Función Pública. A la 1:45 será el turno de Pilar Llop, que va a recibir la cartera de Justicia de parte de Juan Carlos Campo. De este cambio hemos hablado en COPE con María Jesús del Barco, que es jueza decana de Madrid y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura.
Ha cumplido el cometido, ¿no? Que se le encargó tramitar los indultos para que fueran en ese sentido positivo. No sé si este era el pago que esperaba por tramitar los 9 indultos.
Más cosas, más de 1.000 personas se han manifestado de nuevo por las calles de La Coruña este domingo para pedir justicia por Samuel, el joven asesinado por una paliza la madrugada del 3 de julio. Una marcha que ha partido desde la Plaza de la Palloza y ha terminado en la Plaza de María Pita, frente a la sede del gobierno local.
¡Son mortes! ¡Son asesinales!
Estos eran algunos de los gritos de las reivindicaciones. Allí en La Coruña se ha producido un incidente cuando un hombre se ha enfrentado a algunos participantes y ha tenido que ser retirado por la policía. La investigación del caso sigue bajo secreto de sumario. Por el momento, la juez ha enviado a 3 de los adultos implicados a prisión, a 2 menores a un centro y ha dejado en libertad con cargos a la única mujer que hasta entonces estaba detenida, novia del principal agresor. Los investigadores no descartan nuevas detenciones en los próximos días.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y aquí en COPE seguimos muy pendientes del estado de salud del Papa Francisco tras su operación de colon. Como saben, salió muy bien y hoy podría recibir el alta hospitalaria, aunque es verdad que no se descarta que se retrase a los próximos días. Hace unas horas el Papa Francisco ha reaparecido en el balcón del centro en el que le tratan para rezar el Ángelus. En su discurso posterior ha alabado el papel de la sanidad pública y ha destacado la importancia de que sea accesible para todos.
No dimenticatevi di tutto. Salvare le istituzioni gratuite.
Y fuera de nuestras fronteras, Cuba lleva ya una hora con el toque de queda, pero eso no impide que miles de personas sigan protestando en sus calles contra el régimen. En el Capitolio de La Habana, por ejemplo, siguen las manifestaciones pidiendo el fin de la dictadura. Pero este no es el único punto de tensión. En la ciudad de Camagüey, un manifestante ha recibido un disparo.
¡Piña! ¡Le dio un tiro, mira! ¡Vamos! ¡La dictadura le dio un tiro, mira!
Ya lo escuchaban, la dictadura le ha dado un tiro. Se espera que durante las próximas horas aumente la tensión en las protestas y la dureza de las brigadas partidarias del régimen. Vamos a estar y estamos muy pendientes de todo lo que suceda en Cuba y se lo vamos a ir contando aquí en la cadena COPE. Y en los deportes, Italia ha ganado su segunda Eurocopa tras vencer en los penaltis a Inglaterra en Wembley. Se adelantaban los británicos en el minuto 3 con un gol de Luxo y Bonucci igualaba en el 67. Ya en los penaltis, Donnarumma daba la copa a los suyos, se convertía en héroe. Así lo hemos vivido en tiempo de juego.
¡Saca! ¡Lo ha parado!
¡Lo paró!
¡Toma ya!
¡Italia!
¡Lo ha parado! ¡Italia es campeona de Europa en Wembley!
Emocionante la narración de nuestro compañero Rubén Martín, la victoria de Italia en la Eurocopa. Por cierto, en esa Eurocopa, el jugador Pedri, el jugador de la selección española y del Fútbol Club Barcelona, ha sido galardonado como mejor joven del torneo. Y en tenis, otro italiano, Berrettini, ha caído en la final de Wimbledon frente a Djokovic por 3-1. Con este título, el serbio iguala en Grand Slams a Federer y a Rafael Nadal, a nuestro Rafael Nadal. Tienen 20 títulos los tres y vamos a ver qué sucede en los próximos meses porque tiene pinta de que Djokovic va a ganar alguno más. Y vamos a comprobar cómo va el tercer partido de la final de la NBA. César Abadía, buenas noches.
Buenas noches, José Ángel. En Wisconsin, al comienzo del último cuarto, ya 12 minutos para finalizar ese partido, gana Milwaukee Bucks por 22 puntos. Bucks 98, Phoenix Suns 76. Con esta victoria, Milwaukee Bucks se sitúa a un triunfo de igualar la eliminatoria.
Pues vamos a estar también muy pendientes, se lo vamos a contar, el resultado final de ese partido en próximos boletines. Ahora tienes más información en cope.es y, por supuesto, empezamos a poner las calles con el pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, José Ángel Cuadrado, por actualizarnos la información a todos los ponedores. Ya son las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 en Canarias. Hacemos radio en directo. Perfectamente podríamos estar grabados, pero nosotros sacrificamos nuestra vida como tú estás haciendo ahora mismo. Somos iguales. Tú estás en tu camión, en tu garita, en tu horno, en tu fábrica o incluso en tu cama escuchando la radio. Y nosotros contigo la estamos haciendo en directo. Somos un programa de radio que ya no dice buenas noches, dice buenos días, porque es el primer despertador de la radio en España, y además porque le hacemos la cobra a la política. Nos quedamos con historias humanas que han sucedido, pues a lo mejor no hace mucho, o incluso ayer, pero que desgraciadamente no tienen el espacio que tienen el resto de noticias, de historias, que la mayor parte de las veces, si estarás conmigo, son completamente dolorosas. Es que muchas veces la información, y muchas veces la televisión, y muchas veces las historias que nos cuentan en los medios son cosas negativas. Y te aseguro que en la vida ocurren cosas maravillosas porque la vida mola un montón. Mira, en Poniendo las Calles, además, nos gusta que todos los días te levantes de la mejor forma posible. Y por eso, lo que hago en este verano es rescatar historias que en su momento te conté aquí en Poniendo las Calles. Y la de hoy, precisamente, lo hice el 3 de mayo de este año, de 2021. Quiero hablarte y recordarte a un ex profesor de un instituto brasileño que acaba de recibir la mayor sorpresa de su vida. Marcelo Siqueira es como se llama. Tiene 87 años, es muy conocido en el barrio en el que vive por dos cosas. La primera, porque fue el profesor de geografía e historia de la localidad durante décadas, y la segunda porque siempre ha conducido el mismo vehículo, un Volkswagen Beetle del año 72. El problema es que debido a la pandemia, tanto él como su familia estuvieron pasando graves problemas económicos y el hombre se vio obligado a vender su querido y amado vehículo. Mira, cuando sus vecinos y sus exalumnos se enteraron, decidieron tomar cartas en el asunto y tras crear un grupo de WhatsApp, pues han conseguido recaudar el dinero suficiente ya no solamente para volver a comprarle el coche, sino también para realizar algunas mejoras que necesitaba. La verdad es que ver la cara del hombre cuando ha recibido la sorpresa no tiene precio. Se emocionó muchísimo. Marcelo se echó a llorar cuando le entregaron el vehículo y ha agradecido a todo el mundo el regalo que le han hecho. Es muy satisfactorio ver cómo la gente hace comunidad y también se ayudan los unos a los otros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles en este... Estamos a lunes 12 de julio de 2021, lo hacemos en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas. Mira, en esta primera hora de programa, lo que vamos a hacer es recordar que hace justo una semana aproximadamente te hablábamos del Camino de Santiago desde el prisma de llegar a su final, a Santiago de Compostela y en particular a su gloriosa catedral. Bueno, pues hoy te vamos a hablar de una persona que es fundamental en que este camino sea considerado como algo más que un simple recorrido físico. Las diferentes rutas de peregrinación cristianas tienen un significado de fe, pero también de encuentro con uno mismo, y es muy importante. Enseguida te voy a contar más detalles. Ochoa, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Lo primero, ¿qué tal ha ido tu fin de semana?
Muy bien, la verdad es que muy bien, muy, muy fresquito.
Bien. Pero ¿cómo que fresquito? Se está haciendo mucho calor.
Muy fresquito. En mi casa hacía un fresquito.
¿Te has ido a Toledo?
Me he ido a Toledo, sí.
¿A Casarrubios?
No, a Torrijos.
¿A Torrijos? Sí. Madre mía, pero si ahí ha hecho mucho calor.
A refugiarme en mi casa, Pulpo. He estado todo el fin de semana sin salir casi, porque hacía un calor que no se podía ni estar.
Sí, sí, bueno, yo que vengo del sur, madre mía, el calor que hemos pasado.
Sí.
Mira, ayer pasando precisamente de vuelta en coche, viniendo, 42 grados y medio.
No me digas nada.
42 grados.
Sí, ha sido una locura.
Bajé a echar gasolina en el coche.
Se evaporaba la gasolina. Bueno, entonces era en el
una
depósito.
Cosa, digo, pero por favor, este aire caliente. Parecía que estabas en Arizona.
Caliente. Uf,
es
qué
que
mal.
Ha
qué
sido
mal.
Tremendo.
Ha sido tremendo,
por
sí.
Eso precisamente hoy en Facebook pedimos a los ponedores que nos manden las fotos de Filomena.
Sí,
nos
algo
tenemos
fresquito.
Que refrigerar, por
sí,
favor.
Sí, por favor, un poquito de refrigerio. La verdad que están mandando bastantes, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Sí, sí. Están mandando fotos que la verdad que te recuerdan a ese mes de enero que pasamos. Que, madre mía. Mía, qué mesecito también.
Tremendo, tremendo.
Sí.
Escucha, sí, lo más curioso que has comido este fin de semana, que se pueda decir.
Pues mira, mi madre hizo un pisto el sábado.
Uy, qué bueno.
Con huevo frito.
Uy, uy, uy,
a la plancha, para que no tenga mucha grasilla.
Ajá.
Muy, muy rico.
Ah, qué bien. ¿Y fue un huevo o dos huevos fritos?
Uno.
Uno solo, ¿no?
Uno, sí.
¿Y lo comiste con pan o con tenedor?
Con pan. Ay, qué rico estaba.
Cogías así todas las verduras, las cogías con el huevo y con el pan, ¿no?
Sí. A rebañar ahí con el huevecito. De hecho, me he traído un tupper.
Ah, ¿con pisto y huevo?
Sí, le dije a mi madre, digo, tiene que sobrar. Por favor, tiene que sobrar, que yo entre semana lo paso muy mal porque a mí se me da muy mal la cocina.
Sí.
Por favor, tiene que sobrar. Y me le he traído el tupper aquí a Madrid. Y le tengo ahí en la nevera, vamos, como era un paño.
¿En la nevera de aquí de Cope o en la nevera de tu casa?
En la nevera de donde vivo aquí en Madrid, entre semana.
En Madrid.
Sí.
Ah, vale. Bueno, pues estas cosas hay que compartirlas, pero en la realidad. Queda muy bien contarlo en la radio, pero esto hay que verlo, Alex.
Vale, bueno, yo te traigo un poquito de pisto de mi madre para que le pruebes.
Vale, genial. Hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a ofrecerles a nuestros ponedores?
Bueno, como todos los días queremos seguir conociéndonos mejor y para eso te pedimos que si puedes y te apetece nos dejes un mensaje, porque ser ponedor, ya lo sabes, es un estilo de vida. Y antes de acabar la hora, Jorge Casesmeiro nos va a hablar sobre la figura del relevante y polémico pensador alemán Carlos Smith.
Mm, genial. En cuanto a las temperaturas, me imagino que seguiremos con calor porque ahora mismo yo vengo de casa, 25 grados en Madrid ciudad ahora mismo.
Sí, sí, pero fíjate que después de lo que hemos pasado este fin de semana, las temperaturas van a volver en principio a bajar debido a la entrada de un frente atlántico por el océano Atlántico. 28 grados vamos a tener en Madrid de máxima hoy, 35 en Córdoba, donde sí que van a seguir pasando calores en Murcia, sobre todo. Para hoy se espera que alcance los 42 grados.
Madre mía.
En el tercio norte peninsular va a hacer un día con intervalos nubosos y probabilidad de lluvia en Galicia, en Cantabria, en País Vasco también. Lo van a agradecer seguro. Y en las islas, 31 grados en Baleares y cielo despejado durante todo el día. En Canarias, nubes altas y 27 grados, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria.
Muchas gracias, Alex. Hay ponedores que ya están diplomados. Su nombre en grande, logotipo de COPE, bandera de España y el reconocimiento a tu labor. Los que vamos a escuchar ahora ya lo tienen.
Buenos días, Pulpo.
¿Trabajando en qué, Fernando? Cuéntaselo a los ponedores.
Soy guardia civil.
Qué grande, por favor. ¿Y dónde te pillamos? ¿Desde dónde estás ahora mismo de servicio?
Provincia de Alicante.
Uh-huh. ¿Uniformado o paisano?
Sí, uniformado. Qué de patrulla.
Qué grande, por favor. ¿Estás ahí con el chaleco fluorescente o vas con camisa o camiseta?
Con la camiseta normal. Sí, voy aquí con un compañero de Asturias. Pues eso es a la hora de pedir destino, más que nada, donde puedes pillar el hueco.
Hola, buenos días. Soy ponedora. Os oigo hace muchísimo tiempo.
Ah, qué bien.
Me encanta mucho vuestro programa.
Qué bien, Pilar. ¿Y dónde estás ahora?
Aquí, en mi casa, en Ciudad Real. En Ciudad Real.
¿Y en qué parte de la casa?
Pues en mi habitación.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué pasa? ¿Cómo está la cosa?
Pues está la cosa tranquila.
Hombre, mira, pues he venido de Santander y ahora mismo estoy en Segovia. Hombre, por supuesto que sí.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te encuentras, Tras?
Ahora dormido dos.
¿Qué estabas haciendo, Don? ¿Eh?
Estaba leyendo dos, un poco. Trabajo en administración en un puerto, pero en una empresa privada. Claro, como me despertaba muy temprano para... digamos, hace los 35 o 40 kilómetros que tenía que hacer diario, pues escuchaba la copia y te llamaba, digo, a ver si contacto un día con el Pulpo, a ver si contacto, pero nada, era imposible. Y míralo.
Perfecto.
Buenos días, Pulpo. Que yo siempre me despierto por la mañana para escribir, me encanta escribir. Lo mío antes era más de poesía y ahora es de novelas. Estoy escribiendo un par de historias y a ver si tengo suerte y publico alguna. Y soy un amante de la literatura, de las letras. También estoy haciendo mis pinitos en el mundo de reportera. Y soy fan tuya y me encantas también.
Poniendo las calles.
950-6006, teléfono gratuito, teléfono directo de este estudio, para que entres en directo y que sepamos todo el mundo en qué andas liado entre las 4 y las 6 de la mañana. Si te apetece tener el diploma oficial de ponedor de calles, no te cortes, marca ahora el 950-6006 porque te vamos a diplomar. Y recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues ya están empezando a llegar esas camisetas que comencé a pedir la semana pasada de tu trabajo. Si trabajas en un taller, mándame una camiseta si en su momento se hizo para publicitar ese taller. Si trabajas en una fábrica o en un kiosco de periódicos o a lo mejor tienes una modesta papelería, mándame la camiseta de tu trabajo porque yo me las voy a poner. La de hoy es muy especial y la voy a poner en tan solo un minuto en facebook.com/poniendo las calles. Gracias por estar en COPE. I don't wanna talk.
about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside her victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there. But I was a fool, playing by the rules. The gods may throw a dice, their minds as cold as ice, and someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser standing small. It's simple and it's plain. Why should I complain? But tell me, does she kiss like I used to kiss you? Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will decide the likes of me abide. Self-confidence, but you see, the winner takes it all.
Conmigo, Ochoa. 4:18 de la mañana, 3:18 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo ahora mismo. Si te conectas a nuestro facebook.com/poniendo las calles, nos podrás ver, incluso porque además estamos ya luciendo la camiseta que me habéis enviado. Uno de los gremios que escucha este programa de radio metió una camiseta de su sector en un sobre, la mandó a la calle Valenzuela número 1, 28014 Madrid, a la cadena COPE, a la atención del Pulpo, una talla XL, la llevo puesta, hoy es la primera, mañana ya tengo preparada otra que nos han mandado desde Coruña, y estamos súper contentos porque nos damos cuenta que hay un montón de gente que está trabajando en sectores súper alucinantes. Y que, oye, si tienes una camiseta de tu gremio, mándamela, que yo me la pongo aquí y te apoyo. Es mi manera de apoyarte, para que veas que aquí respetamos todas las profesiones que hay. Estamos leyendo los mensajes que a través de facebook.com/poniendo las calles nos habéis enviado, porque estamos en plena ola de calor, unas temperaturas increíbles en la mayor parte de España, no en todos los sitios, porque es verdad que hay ponedores que nos están diciendo, Alex, que por ejemplo, por la zona de Asturias, como que el calor no se ha notado mucho.
Asturias, Galicia, País Vasco y demás, siempre suele hacer más fresco. fresquito y la verdad que se agradece estos días. Bueno, mira, por ejemplo, José, ya te digo que la mayoría, por no decir casi todo, nos ha ido acompañado el mensaje con una foto, lo cual agradecemos un montón. Mira, José María González Ruiz dice: en el nacimiento del río Asón con mis hijos, que son gemelos, y a mí que me llaman el Palentino. Un abrazo, Pulpo. Ahí se ve a los dos. No sé si es José María o un amigo suyo, que el amigo sale en manga corta, el
qué
tío.
Grande, por favor.
Han hecho un muñeco de nieve, lo han puesto de como de gorrito una maceta y la verdad que está muy, muy, muy chula.
Qué bien,
la
qué
foto.
Bien.
Laura García Barbero dice: en Valladolid hemos visto nevar muy pocas veces. Este año Onyx pisó la nieve por primera vez. Onyx es el perro de Laura, ¿vale? Y creo que le hubiera gustado que se repitiera más a menudo. La verdad que la foto del perrito está súper chula, Laura. Muchísimas gracias. Manu Lorenzo, igual. Móstoles, comillas, Filomena, lo que lo llegué a odiar y ahora lo que lo echo de menos. Sale igual, una fotito con sus dos perritos.
Lo bueno es un término medio, ¿verdad? Porque, claro, madre mía, Filomena nos dejó a muchos bloqueados en casa durante un montón de días.
Sí que es verdad.
Y la verdad que, oye, que hubo gente que se preocupó muchísimo y eso nos hizo pasar miedo. Pero claro, ahora, oye, si podemos refrigerar un poco el ambiente, pues con esas fotos, compartiéndolas, porque yo creo que Filomena hicimos fotos todo el mundo, ¿eh?
Sí, vamos, el carrete le tenemos que tener. Hay una parte del carrete que cada vez que la pasas está todo blanco.
Está todo blanco.
Todo blanco.
Y la localizas muy rápido, además.
Sí, además es muy fácil de localizar. Mira, por ejemplo, también nos ha juntado una foto en el mensaje, María Humanes Masegar. Dice: mi terraza el 9 de enero. Imagínate cómo estaba la terraza. Tenía mesa reservada en un restaurante para celebrar con mis hijos y mi marido una comida, pero esto tan solo fue el principio de una larga odisea de poder salir de casa. Es decir, que no pudieron salir ese día.
Venga, uno más.
Vale, mira, Anselmo Cetina dice: mi perro disfrutando en el jardín. Desde Cetina, en Zaragoza.
Genial. Bueno, hay un montón de mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que si me sigues, aquí me salta una alerta. Mira, ahora que estamos en directo en facebook.com, o sea, en Facebook Live, ahora mismo que nos estáis viendo en el estudio, yo voy a enseñar la pantalla en donde yo veo el nombre de la gente. Yo aprieto esa tecla. Bueno, ahora mismo, mira, me he quedado sin conexión. Pero bueno, ahora lo vamos a restablecer. Y lo vamos a mostrar para que veáis cómo estamos pendientes de toda la gente que nos está escuchando y las profesiones que tienen. Con lo cual, te echo, vamos, una mano encantado para dar a conocer a lo que te dedicas. Son las 4 y 22, las 3 y 22 en Canarias. La verdad que este año 2021 es un año muy especial para el Camino de Santiago. Y es que este año, que es además año santo, año jacobeo, todos los que hemos hecho este camino estamos deseando tener la oportunidad de volver a hacerlo, pero este camino no sería tan especial sin las historias que lo rodean, como la del párroco Elías Baliña. Después de unos años donde la ruta se apagó, este párroco, bueno, pues consiguió recuperar el esplendor del camino junto a otros apasionados a finales del siglo XX. El padre Elías se esforzó mucho en estudiar el pasado del camino, en divulgar su historia, en hablar con administraciones y sobre todo en encontrar lugares donde los peregrinos pudieran descansar. Y esto es un punto muy importante. Otro detalle más es que logró señalizar la ruta francesa, que por algunas zonas era intransitable, con las míticas flechas amarillas. Esto es todo un símbolo de esta ruta, y es que no hay camino sin las señales en amarillo. En la tarde de COPE estuvo Antón Pombo, historiador, escritor y apasionado del Camino de Santiago, para hablar de todo lo que hizo el párroco Elías y de cómo consiguió la famosa pintura amarilla.
Bueno, pues las casualidades que siempre pasan en el camino y todo lo que rodea el camino, que había unas obras en la antigua Nacional 6, sobraba pintura de la que se utiliza para señalizar los tramos que están en obras, en amarillo, y Baliña, que era el párroco de Febreiro, pasaba por allí y le dijo a los operarios: oye, ¿y esto qué vais a hacer? ¿Lo vais a...? Vamos, si quiere, lléveselo, porque ya no nos sirve para nada, que ya hemos terminado. Y dijo el hombre: pues esto es mi oportunidad, porque esta pintura se ve muy bien en las piedras, en el bosque, y es la mejor para señalizar el Camino de Santiago. Y así nació la flecha amarilla.
Hay que decir que fue el propio párroco el que comenzó a pintar las flechas amarillas.
Sí, sí, bueno, y él con un grupo de colaboradores que tenía por toda la geografía española del Camino francés, también en contacto con los franceses, sobre todo de la zona más próxima al Pirineo, un grupo muy activo que había en Navarra también, alrededor de Estella, y él mismo con su furgoneta salía los fines de semana y pintaba las flechas, e incluso le ocurrieron cosas tan curiosas como una vez que estaba pintando en el Pirineo las flechas, lo paró la Guardia Civil. nunca llevaba pues vestimentas de sacerdote, que iba siempre pues de paisano. Les dijo a la Guardia Civil cuando lo detuvieron y le preguntaron qué estaba pintando por allí. Le dijo, pues estoy pintando una ruta preparando una gran invasión.
Desde luego que Elías no se equivocó, fue todo un visionario, porque además el camino de Santiago le rodea un aura especial. Ocurren cosas que parecen estar predestinadas, como por ejemplo la manera en que Antón conoció al párroco.
Aprovechando los estudios de ese año, que había muchas materias de la Edad Media, de historia, de arte y también el Camino de Santiago. Y bueno, un par de locos nos picó la curiosidad, ¿no?, de qué sería esto del Camino de Santiago, que en aquel entonces estaba completamente olvidado, ¿no? Era, bueno, una ruta que se había promocionado culturalmente, turísticamente, pero la idea de hacerlo, de realizarlo a pie, como en los viejos tiempos, y además desde el Pirineo, eso no se le pasaba prácticamente a nadie por la cabeza. De hecho, esos años llegaban poco más de 100 peregrinos al año a Santiago. Y bueno, fue una aventura, fue una revelación y ahí quedé capturado para la causa para siempre.
Pues esta es la historia de Antón, porque cada persona que hace el camino tiene la suya propia, está claro. Y ha quedado tan atrapado que además de trabajar allí, ha hecho el recorrido como peregrino unas 24 veces. Y es que después de hacer el camino, es verdad que uno queda aprendido. El caso de Antón es tal cual lo estás conociendo, tal cual lo estás escuchando, que incluso llegó a ser hospitalero.
Bueno, sí, yo creo que he vivido el camino desde todos los ángulos posibles, ¿no? El más gratificante, sin duda, como peregrino, eso no cabe duda. Pero como hospitalero es una experiencia preciosa, porque uno acude a los albergues tradicionales que existen a lo largo de los distintos itinerarios jacobeos, que son albergues atendidos por peregrinos voluntarios que ya han hecho el camino para ayudar a los que están haciendo el camino y, bueno, pues informarlos todo lo que sea posible y generar un ambiente propicio pues para que la gente esté a gusto, relate sus experiencias, se conozcan unos con otros, se les ayude en lo que se pueda, se hace una cena conjunta. Los albergues que son pues de inspiración cristiana se propone por las tardes a los que participen una oración, etcétera. Y es una manera que todos los que estamos en el mundillo del camino decimos que es una manera de devolver al camino parte de lo que el camino nos ha dado a nosotros.
Y es que además el camino, hay que decir, da historias, genera historias, historias como las del párroco Elías, como las de Antón o como las de muchas otras personas que forman parte para siempre de este Santiago.
Se vive tanto el tiempo como el espacio de una forma muy especial. Es como si estuviéramos viviendo una esencia o una concentración densa de los instantes, ¿no? Pero también la apertura sensorial cuando alguien está muchos días fuera de la rutina, fuera de los ámbitos urbanos, de las dinámicas pues, de trabajo, de producción, de consumo, de este mundo loco en el que tenemos montado, pues ya de por sí ya está mucho más predispuesto a ver cosas que a lo mejor en la vida normal también ocurren, pero que no las percibe con claridad. Por eso se habla mucho de la magia del camino, de las sensaciones especiales del camino. Estamos casi como predispuestos a que ocurran milagros en cualquier momento. Y a veces lo más curioso es que sí que hay historias realmente muy intensas pues de personas enfermas pues que han mejorado gracias a hacer el camino, que han resuelto su vida después de un gran problema. Y todo esto en el camino es algo cotidiano porque además se cuenta, se recibe información y es como una vivencia permanente de experiencias de otras personas que lo han hecho y que les han pasado cosas especiales, ¿no?
Y es que en los sitios especiales ocurren cosas especiales. Por eso insistimos que debemos ser prudentes y cumplir con los protocolos establecidos, sobre todo para que los que hemos ido pues podamos seguir repitiendo esa experiencia y aquellos que todavía no lo han probado pues tengan la suerte de vivir una vivencia tan increíble como realizar el Camino de Santiago. 4:29, 3:29 en Canarias. En directo estamos en COPE poniendo las calles y levantando España.
No has de sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar. Y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento. solo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. En chicas que yo conocí, yo algo tuyo yo busqué. Y cuando al fin yo te hallé, en tu besar ya pude comprender que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. La, 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 la.
Pues en este día en el que estoy realizando el programa en directo con una camiseta que me ha mandado el Cuerpo Nacional de Policía, con su color oficial, con el logotipo, con la placa, con la palabra policía detrás y nuestra bandera de España, pues me hace mucha ilusión llevar esas camisetas de los gremios de los ponedores de calles. Tenéis el vídeo ya disponible en facebook.com/poniendolascalles mientras leemos un montón de mensajes en este día en el que tenemos que refrigerarnos, aunque sea con las fotos de Filomena, porque vaya calorazo en la mayor parte de España.
Mira, Francisco Jiménez Jiménez dice, bueno, esta es la excepción, ¿vale? Que rompe la regla. Saludos de Marbella, aquí no nieva.
Aquí no nieva.
Fotos de Marbella. Ahí espectacular la playa.
Bien, bien, bien.
Muy bien,
bien.
Pero por ejemplo, en Carni Huidal García dice, inviernos fríos y veranos calurosos me recuerdan cuando yo era pequeña y según mi madre también. Tiembles en Madrid y foto preciosa del pueblo, muy bonita. Muchísimas gracias, Encarni. José Antonio Anies Cuarreco dice, en el monasterio del Puello de Barbastro, en Huesca, precioso igual, muy, bueno, muy bonito los pueblos
muy bien,
nevados.
Muy bien.
Gema FPC dice, así estaba la salida de mi portal en Fuenlabrada.
Bueno.
María de la... Increíble cómo estaba la salida.
Alucinante,
no se veía
por
nada,
favor.
No se veía nada.
Por
María
favor.
Del Puerto Domínguez Martín dice, desde Lorca de Tajuña, en Guadalajara. Fue espectacular. En una foto pulpo en la ventana de su casa con unas estalactitas que por lo menos medían 30-40 centímetros.
Por favor.
Muchísimas gracias, María.
Pero espérate, fíjate, Marcos Fernández, lo que nos está diciendo, que ahora mismo en Galicia está lloviendo.
Ay, qué bien.
O sea,
qué envidia.
Impresionante. Es lo que mola de nuestro país, que es que tenemos de todo, todos los climas, todas las situaciones. Ahora mismo en Galicia lloviendo. En otras regiones muchísimo calor, ¿eh?
Sí, sí. Mira, Jesús Díaz Ufano Sánchez Pacheco dice, en la M506, dirección San Martín de la Vega, con el autobús que conduzco, allí nos quedamos toda la noche hasta el día siguiente que pudieron venir a rescatarnos.
Claro.
Increíble el miedo que tuvieron que pasar la gente. Yo fíjate lo que hice. Yo estaba en la radio.
No.
Estaba, cuando estaba echando una mano a mis compis de la linterna trabajando.
Estabas echando un cable y te pilló aquí.
Y me pilló aquí, sí, tío. Estaba, y de hecho recuerdo que me estaban diciendo Alberto Escalante, Belén Montes, sí. Todo. Me está, vete a Torrijos. Digo, voy a ver si... No creo que avance
estabas
mucho la cosa.
La cuerda.
Estaba tensando la cuerda. Tuve una suerte. Me vine detrás de un quitanieves. O sea, fue uno de los peores viajes que he hecho. Vamos, el corazón a 2000, increíble.
¿Un mensaje más?
Mira, por ejemplo, el de Pedro Medina Martínez dice, vuelve, por favor, vuelve, Filomena, que te necesitamos.
Madre mía, no sé si tienes a bien mandarnos o contarnos la temperatura que tienes tú ahora mismo. Dinos, fundamental, dónde te encuentras, la temperatura que tienes, y nos vamos vamos dando un, no sé, nos vamos haciendo un poco la idea de cómo está el termómetro nacional en toda nuestra España para ver cómo viene el tiempo. Estoy viendo en eltiempo.es que el episodio de calor extremo se aproxima, que podríamos llegar en algunos momentos a 47 grados en alguna región de España. O sea que, cuidado, que ayer además en Madrid creo que falleció un hombre por un golpe de calor. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto, que lo tomamos en plan jocoso, pero es un tema bastante serio.
Sobre todo en las horas centrales del día, vamos, ni se os ocurra salir.
Máxima hidratación. En Facebook somos ya 66.581 ponedores. Si me sigues, yo aquí lo veo y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Así que con 19 ponedores que se sumen hoy, llegaríamos a los 66.600. Será un número perfecto. Ochoa, sabes que en cualquier parte del mundo están ocurriendo cosas rarísimas, ¿no?
Pasan cosas en el mundo, Pulpo, y fuera de él también. No hay nada que peor en esta vida que el aburrimiento. Yo no sé si tienes algún consejo o truco contra el aburrimiento.
Bueno, ordenar cosas. Ordenar, métete en la habitación y ponte a ordenar y a tirar mierda.
Pues
no. Porque es que se acumula de verdad, porque guardamos un montón de cosas que luego no vale para nada.
Tienes razón. Buen método. Me lo apunto. El caso es que, aunque parezca que no, los multimillonarios también se aburren. Ahora se han puesto de moda eso de viajar al espacio. Y cuando nos enteramos que Jeff Bezos había construido... Jeff Bezos es el de Amazon.
Entre otras cosas.
Entre otras cositas. Dice, había construido un cohete para viajar al espacio. Yo, personalmente, cuando lo leí, flipé.
¡Qué pasote, eh!
¡Pasote, tío! Jeff Bezos tiene intención de viajar, como bien sabemos, al espacio el próximo martes 20 de julio. Uh-huh. Se iba a convertir en el primer multimillonario en formar parte de una misión tripulada al espacio de manera autofinanciada. Pero se le han adelantado.
A ver un poquito de por favor, que somos personas humanas.
A ver un poquito de por favor, sí, se le han adelantado. Ha
esto
sido
lo que
el multimillonario.
Viene siendo el espionaje industrial, ¿no? Que te enteras lo que va a hacer la competencia y te adelantas y le quitas claro todo el negocio.
Le han quitado bastante protagonismo. Claro. Y es que además ha sido algo inesperado. Yo cuando lo he visto me he quedado diciendo, ay madre, que se le han adelantado al Bezos. Ha sido el multimillonario Richard Branson quien ha cumplido su sueño de viajar al espacio y lo ha hecho con su propio avión. Para quien no lo conozca, este señor es un empresario británico, dueño y fundador de la marca Virgin, que forman más de 360 empresas que conforman Virgin Group. He estado viendo que Richard Branson empezó vendiendo discos en Londres.
Claro, con la Virgin.
Sí, uh-huh. La primera vez que lo hizo fue en los años 70, en 1970, y lo que hacía era atravesar el Canal de la Mancha, compraba discos pirata y luego los vendía en Londres en su propio coche, uh-huh, o en los outlets. Imagínate, 50 años después este tío ha podido viajar al espacio y empezó así.
Absolutamente, pero es que él creó un imperio discográfico a nivel mundial.
Por eso.
En España, por ejemplo, le debemos el contrato de Jarabe de Palo, por ejemplo.
Ay, no lo sabía.
Sí, porque él estaba muy enamorado de la música de nuestro país y aquí invirtió mucho dinero para que se desarrollasen artistas.
Qué guay.
Y entre ellos fue a Jarabe de Palo, te hablo del 96.
Claro, esto hace tiempo. Bueno, el caso es que algunos están diciendo que ha habido un poco de pique ahí entre Branson y Bezos, que si el vuelo de Branson no tiene altitud suficiente para que se considere ser espacial.
80 kilómetros, sube.
80 kilómetros, sí. Pero es que, por lo visto, tienes que alcanzar los 100 kilómetros, que se llama la línea Kármán, de distancia desde la Tierra, y Branson, pues bueno, pues eso, se ha quedado de los 80. Otra de las diferencias es que Bezos va a volar en un cohete espacial y Branson lo ha hecho en un avión. Bueno, todo ha salido bien, la misión ha sido un éxito, y lo dicho, el 20 de julio, Bezos, su hermano, Bar Bezos, el piloto, es una mujer, tiene 82 años, se llama Wally Funk, y el cuarto pasajero que ha pagado 28 millones de dólares por su asiento en el viaje. El nombre de momento no se sabe.
Hombre, pero me imagino por lo menos una copa...
28 millones de dólares.
Le pondría, ¿no?
Qué barbaridad. Lo que se aburren los multimillonarios. Bueno, de vuelta a la Tierra. Este ha sido un fin de semana bastante interesante, pues muchas cosas. En lo deportivo tenemos la victoria argentina en la Copa América. Después de 28 años en blanco, han vuelto a ganar. Enhorabuena a los argentinos.
Muy bien.
Italia ha ganado la Eurocopa después de 53 años sin ganarla. Enhorabuena también a los italianos. Djokovic ha ganado en Wimbledon. Igual a 20 Grand Slam a Nadal o a Federer. Enhorabuena, Djokovic. En asuntos en los que este programa hacemos la cobra, ni los nombramos,
así
que pasamos olímpicamente.
El cambio de gobierno no lo vamos a mencionar.
Igual.
No, eso no lo vamos a tocar porque
son muy pesados.
Lo que tendría que haber cambiado no ha cambiado.
Efectivamente.
Con lo cual, pues mira, ahí seguimos.
A mí, Pulpo, no sé a ti, creo que también, al margen de lo deportivo, de lo político, quiero resaltar la labor de todos los héroes que han tenido que currar este fin de semana, que ha hecho un calor.
Un calorazo.
¡Voy a Cuenca! ¡Voy a Cuenca!
Bueno, no sé, yo sí sé a Cuenca. Es una buena idea. Allí, por ejemplo, han superado los 40 grados este fin de semana. ¿Dónde han pasado más calor? Pues mira, en Villarrobledo, en Albacete, han llegado a los 44 grados y medio de temperatura a las 2 de la tarde.
Por favor.
Es el lugar donde más calor ha hecho en toda España este fin de semana.
En Villarrobledo, con el vino tan rico que hay, en Albacete. Y los quesos buenos y ricos de allí, ¿eh?
Increíble el calor. El segundo lugar ha sido Talavera de la Reina. Mm. Han llegado a los 42,7 grados. En Granada, 42,4. En Toledo, 41,7. 41,7 también en Hijosa del Duque, en Córdoba. Imagínate qué calor.
Tremendo.
Bueno, esta semana dicen las previsiones que la cosa va a relajarse un poco. Eso esperamos todos, los deportistas, pero también los currantes que te levantan el país a más de 40 grados, como este fin de semana.
¡Qué crack! Claro que sí, aplauso para los currantes, como siempre hacemos aquí.
Bueno, me voy a ir a la música.
Vengan, a ver, ¿qué nos vas a poner hoy y por qué?
Pues mira, este fin de semana ha comenzado la cuarta edición del Concert Music Festival en Chiclana de la Frontera, en Cádiz, y ha vuelto a hacer sentir a la gente lo que es eso de disfrutar de la buena música en directo desde hace tanto tiempo. El encargado de inaugurar el festival fue Loquillo. Esto que ya suena es uno de sus clasicazos.
Feo, fuerte y formal.
Efectivamente.
4:40, 3:40 en Canarias. El teléfono del estudio es gratuito, es directo. Tú lo marcas ahí y nos suena aquí directamente. Lo cogemos nosotros. 950-6006. Venga, que te escuche España entera.
Pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal. Familia no son gente normal, de otra época y corte moral, que resuelven sus problemas de forma natural. ¿Para qué discutir si puedes pelear? Dame una sonrisa de complicidad, toda tu vida se detendrá, nada será lo mismo, nada será igual. Precederá hasta el infinito y más allá. Y vive Dios, que escrito está. Si te doy mi palabra, no se romperá. No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental.
Mi saludo para José Antonio Tello, que dice que está ahora mismo acompañando a su padre Antonio, el cual es camionero y ponedor, y manda un saludo para toda España y dice que también para mí, para el pulpo. Bueno, José Antonio, Antonio, gracias a los dos por ser ponedores, por estar currando en ese sector tan duro que es ni más ni menos que el traslado de mercancía. Los camioneros hacen un trabajo importantísimo. Ayer, volviendo de Sanlúcar de Barrameda, es verdad, con el calor las máquinas van, yo creo que incluso hasta más lentas, pero cuando tienen que coronar grandes puertos, grandes subidas, que tienen que poner hasta los intermitentes para que los coches no nos choquemos con ellos y para que nos indiquen que su velocidad es muy baja, madre mía, la paciencia y a lo que se tienen que enfrentar los camioneros. Mi respeto, mi admiración y mi cariño para ese sector fundamental para que España siga funcionando. Son las 4:43, 3:43 en Canarias. Hay un montón de gente que está haciendo cosas y aquí les mencionamos. Y hay otros, oye, que en vez de escribirnos prefieren marcar el teléfono del estudio, gratuito, el 950-6006. Y vuelve a estar con nosotros Milagros, que el otro día le dejé con la palabra en la boca. Milagros, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué te creías, que no te iba a volver a llamar para recuperar esa charla que tuve que interrumpir?
Hombre, como está tan ocupado, pues pensé que no.
Claro, pero yo cumplo mi palabra. Lo que pasa es que el jueves, ya sabes que Jero entra como una bala y siempre nos hace una disección de una gran película y le teníamos esperando y es que no nos cabía sino toda la información. En cualquier caso, ¿qué te crees? Que yo me iba a olvidar de ti, Milagros, sabiendo que a esta hora en un polígono industrial de Asturias estás preparando la comida de los currantes.
Pues no, yo creo que no te iba a olvidar que no.
Ahora mismo, ¿qué estás? ¿Qué pinchitos estás preparando?
Uy, ahora estoy haciendo filete empanado.
¿Ahora mismo, a las 4:44 de la mañana?
Sí, ya entré a las 2.
¡Qué barbaridad! Escúchame, filetes empanados, ¿le pones ajito?
Sí, le pongo ajito y luego le pongo pimiento, fritos.
¡Ay, qué rico! O sea, no llega a ser un cachopo, pero lo que sí que haces es sazonarlo de una manera especial, ¿no? Condimentarlo de una manera especial.
Claro, pero también hago cachopo.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Haré una variedad de unos 30 pinchos o así.
Ah, muy bien. A ver, ¿con qué vas a empezar hoy? Ya has hecho, estás con los filetes ahora mismo empanados. ¿Qué más vas a preparar?
Sí. Pues he preparado carne guisada, lomo con queso, pechuga, ¿qué más? Los fríos de jamón, de chorizo. Tengo que hacer lomo vegetal.
Por favor.
Los peregrinos, los serranitos, los camperos.
Madre mía, Milagros. ¿Qué es el lomo vegetal? Un lomo es carne, no puede ser vegetal, ¿no?
No, pero como a la gente le gusta el lomo con queso, hay que hacerlo también con lechuga y tomate para que sea vegetal.
¡Qué rico, qué rico! Escúchame,
sí.
¿Y cuándo dejas de preparar ya la comida para que la gente se lo pueda empezar a comer?
Cuando se abra a las 6 de la mañana, pero yo sigo haciendo hasta mediodía.
¡Qué barbaridad! Y escucha, pero qué creatividad, te lo tendrás que apuntar, ¿no? Porque algún día, si no, ¿qué te vas a poner a preparar si no se te ocurre?
No, siempre voy mirando por ahí para buscar más variedad, siempre, siempre estoy practicando ahí.
Qué bueno. Milagros, ¿y cuál es el pincho que preparas que más triunfa?
El de lomo, el de pechuga y sobre todo el de carne guisada.
Ese es el que más vende rápido además, ¿no?
Sí, sí, además es muy fácil de preparar, bueno, que lleva tiempo para cocinarlo, pero luego para presentarlo es muy fácil.
Qué bueno, Milagros. Oye, ¿sabes preparar el lomo con tomate? Esa carne del magro con tomate.
Ay, sí, sí, lo cocinaba mucho allí en Extremadura.
Claro, mira, ayer precisamente, que volviendo de Sanlúcar de Barrameda, paré a comer en Monesterio, me tomé una tapita de esa carne con tomate, magro con tomate, delicioso, ¿eh?
Ay, es buenísimo, ese triunfa mucho allí en Extremadura.
Qué bien, Milagros.
Sí, sí.
Escúchame, y a ver, ¿conoces el nombre de algún cliente que vaya por lo bien que cocinas?
Que no me di cuenta ahora me queda en blanco.
Pues como te quedes en blanco para la elección de los pinchitos, vas a tener un lío, ¿eh?
Es que nada más que la saco, vuela, la carne que saco, vuela.
Qué bien, Milagros. Oye, nos tienes que mandar una foto para ver cómo estás ahí en la cocina y queremos conocerte.
Vale. Ya, y os mandaré una camiseta de la empresa, ¿vale?
Claro, mándanos una camiseta que sepamos dónde trabajas tú y yo, mira, me queda esta semana hasta el jueves.
Sí.
La semana que viene voy a estar todos los días, pero yo me voy a poner cada día, es mi intención, cada día tener una camiseta de los trabajos de los ponedores. Así que si la mandas pronto me la pongo, ¿vale?
Vale.
Bueno, Milagros.
Muy bien.
Cuídate, cielo.
Oye, Pulpo, ¿puedes mandar un saludo a mi marido que me está escuchando?
¿Y por qué no se lo mandas tú?
Vale, Ramón, un beso, que te quiero mucho.
¡Ole! ¿Dónde está Ramón ahora? ¿Qué hace?
En casa, porque lo jubilaron.
Ah, amigo mío. ¿Y tú crees que estará escuchando la radio ahora?
Sí, porque le he dicho que iba a salir en la radio donde el pulpo.
Ajá.
Y me ha dicho que sí, que me iba a escuchar.
Iba a salir en la radio donde el pulpo. Bueno, pues Milagros, Antonio, que tengáis un día genial, ¿vale?
Bueno, muchas gracias, ¿eh? Un saludo para todos y un abrazo muy fuerte.
Cuídate mucho, Milagros, gracias por lo que haces, cielo.
Venga,
gracias.
Venga, gracias.
Hasta ahora, 4:48 de la mañana, una hora menos en Canarias. Enseguida estamos con Jorge Casesmeiro.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Tú sí lo entiendes, Naranjo. Sí.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en La Linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas. Con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en los Juegos Olímpicos de Tokio. Con la Vuelta Ciclista a España.
Esto va a empezar, Manolo.
Bueno, pues atención, Paco, porque ahora mismo ya prácticamente lleno el estadio.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en las Islas Canarias. Doy la bienvenida a Reina Morató, también a Fer Moreno, a José Antonio Tello, a Daniel Pisa García, Juan Carlos García Montoro, Fernando Carrasco, Juan Mañanas González, Tomás Piñeiro, Ramón Gómez, Jessica Alvarado, Manuel Álvarez, Francisco Marrudo y también Carmen Sereno Fernández, ponedores que nos han seguido los últimos minutos, y yo les agradezco un montón que estén con nosotros poniendo las calles en este día, además tan especial, en el que vamos a pensar el concepto del globalismo a partir de una conferencia que impartió en el Ateneo de Madrid en 1951, el que yo considero un relevante y polémico pensador alemán, el gran Carl Schmitt. Jorge Casismeiro, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Sí, señor. El 11 de mayo de 1951, pues hace 70 años, el Ateneo de Madrid pues acogió una conferencia del prestigioso y peligroso jurista alemán Carl Schmitt, titulada La unidad del mundo. Fue dentro del ciclo Balance de la cultura moderna y actualización de la tradición española.
Sí, y además yo quiero que quede claro, Casismiro, que fue una conferencia donde este hombre, Schmitt, abordaba ni más ni menos que la globalización como un proyecto político.
Así es, el problema filosófico-político de un gobierno mundial, o sea, lo que hoy se llama globalismo o el nuevo orden mundial. Es decir, el problema de que el mundo entero pudiera regirse desde un único centro de poder político.
Uh-huh. Me sorprende muchísimo, pero ¿sabes lo que pasa? Que mucha gente estará pensando, quizá lo que pienso yo en este momento, que esto es como una utopía.
Una utopía, y de ahí el primer problema, la definición de un futuro pues a espaldas de la realidad, que es plural y diversa, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, pues como advierte Schmitt, esa unidad utópica responde y progresa gracias al ideal técnico-científico que acerca su posibilidad, sobre todo durante el siglo XX, es decir, la concentración de poder tecnológico en sinergia pues con grandes estructuras e instituciones que pueden orientar el curso político del mundo.
Uh-huh. Y además, ¿sabes lo que pasa, Jorge? Que la historia está alcanzando, digamos que un desarrollo tecnológico bastante importante, y yo lo que creo que hace es que facilita ese tránsito.
Ahí está, o sea, fíjate hoy lo que ha supuesto Internet, que Schmitt solo pudo vislumbrarlo, pues él fallece en plena revolución informática del año 85. Él explica, sin embargo, ese creciente proceso de reunificación tecnológica desde el siglo XIX a través del ferrocarril y del telégrafo, y luego en el XX con las telecomunicaciones, ¿no? Uh-huh. La radio, la televisión, etcétera.
Uh-huh. Es que eso es muy importante, Casismiro. Además, hoy ya se está hablando de una especie de cuarta revolución industrial, ¿eh?
La cuarta revolución industrial, que es el título de un libro y que es en realidad el proyecto globalista que impulsa el Foro Económico Mundial, el conocido uh-huh. Foro de Davos, que incluso pues ha visto en la pandemia de COVID-19 una oportunidad así declarada para uh-huh. acelerar ese proceso de mundialización a través de lo que llaman el gran reseteo, el gran reinicio, el Great Reset, que supone, básicamente, dicho por el mismo presidente de este foro, una revolución en todos los órdenes, no solo uh-huh. económico, político, ecológico y social, y cultural también, sino hasta biológico, es decir, uh-huh. Se plantea todo ese transhumanismo, esa convergencia biodigital.
¿Sabes lo que pasa? Que todo eso, Jorge, suena un poco como a ciencia ficción, ¿eh?
así es, ¿verdad? Suena un poco a ciencia ficción y no muy agradable, ¿no? Pero lo cierto es que forma parte de la agenda de este foro, en el que participan pues muchos líderes políticos y empresariales de altísimo nivel, ¿no? Yo creo que en este sentido Carl Schmitt vio muy bien cómo la globalización, lo que es la reunificación del género humano en un único curso histórico, que fue encabezado hace 500 años por el Imperio Español, pues corre el riesgo de convertirse en eso, en globalismo. En la ambición de unos pocos, seguramente entre ellos bien intencionados, por gobernar, en realidad por dominar el mundo desde un único centro de poder político, o cada vez de centros más concentrados en pocas manos, digamos.
Sí, además, sobre todo porque la soberanía del poder político yo creo que corresponde a las naciones, ¿eh?
Esto es lo que tenemos, ¿no? Es lo que se ha conseguido a través de los siglos. Sí. Corresponde la soberanía a los ciudadanos de los estados nacionales reconocidos y democráticamente representados a través pues de sus parlamentos, de sus instituciones nacionales, y ahí en las instituciones internacionales, como se llama, las Naciones Unidas, que es la unión de los estados nacionales, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, toda pretensión de reducir o de disminuir esa soberanía pues debe contar con el conocimiento, con el consentimiento informado de los ciudadanos de las naciones correspondientes. Pues un mundo gobernado o ordenado por unos pocos no tiene por qué ser mejor que un mundo gobernado o incluso desordenado por muchos, ¿no? Y una cosa es reconocer que todos somos hermanos bajo el cielo, ¿verdad? Y otra muy diferente, que debamos ser súbditos de un solo centro de poder político. La cosa cambia bastante.
Jorge, yo no quiero decir nada, pero llevas 4 minutos con nosotros y todavía nos queda por explicar quién era Carl Schmitt, que yo creo que tiene su historia, ¿eh?
Tiene una historia apasionante, sí. Y además de los delirios del poder político sabía mucho. Otro día hablaremos de él, de su vínculo con la Alemania nazi y de sus relaciones con España tras la Segunda Guerra Mundial, que son muy interesantes. Hay que recordar que Carl Schmitt fue buen amigo de Tierno Galván, y quizá la última vez que se ha hablado, se ha hecho público un libro, es porque además estos políticos de Podemos, ¿verdad?, Errejón e Iglesias, enarbolaron un libro de Carl Schmitt que era La teoría del partisano. O sea que fíjate si aquí tenemos para hablar.
Ya te digo. Pues Jorge Casimiro, seguimos aprendiendo contigo, ya lo sabes, te agradezco un montón el esfuerzo que haces por estar aquí poniendo las calles con nosotros. Te mando un abrazo muy fuerte y hasta el próximo lunes, que será mi último lunes de esta temporada.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, Jorge. 4:56, 3:56 en Canarias, en directo estamos poniendo las calles. Y acompañándote, hagas lo que hagas, mi abrazo para nuestros vigilantes de seguridad, para la gente que está en los servicios de emergencia, para la gente que está en los hospitales y también para la gente que está enferma. Hay unos cuantos que están malitos.
Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día yo te veré. Oh. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío y tus llamadas son muy cortas. Yo sí quiero conocerte. Y tú no a mí, ¿por qué no? Dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre la puerta, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías. Como dos ciegos, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. We continue. A menudo me recuerdas a mí. Yeah. La primera vez pensé se ha equivocado.
¡Vámonos!
La segunda vez no supe qué decir. Las demás me daban miedo. Tanto loco que anda suelto. Pero sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre la puerta, cierra los ojos, vamos a ver.
Una gran gran versión del clásico de Roque Narvaja originalmente, luego la popularizó Miguel Ríos y ahora esta versión con muchísimo respeto pero con su estilo, Los Centellas de Utrera. En un minuto llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Este programa de radio que estás haciendo con nosotros se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y fíjate, en la próxima hora vamos a hablar de cómo evitar los ahogamientos en el agua y cómo actuar en caso de que se produzcan. Antes José Ángel Cuadrado tiene que actualizarnos la información y yo me voy a asomar de nuevo a nuestro facebook.com/poniendo las calles, que es la manera más rápida en la que tú y yo nos podemos comunicar. Estamos a 9 ponedores, solamente a 9 ponedores, para que al seguirnos lleguemos a la cifra de 66.600 seguidores. Te animo a que lo hagas porque es la forma en la que tenemos de que se enteren que solamente los ponedores levantan España.